Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en nuestro humilde galponcito de la calle Gorriti con la persona que vamos a ovacionar ahora, que es Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Bien, vamos a dar una serie de noticias.
Atención Montevideo, porque el 22 de febrero, pronto nomás, sí, estaremos en el Auditorio del Sodre, allí en el Uruguay, haciendo el programa, y las entradas ya están disponibles, inclusive ya varias también están vendidas. ¿Dónde se consiguen las entradas? En los siguientes lugares.
Atención Montevideo.
Habitat, Red Pagos, Antel, Tienda Inglesa, o en la boletería
del teatro. En la boletería del teatro, en última instancia.
En última instancia. Claro. La mayoría veo que va a todos estos
a la farmacia. Y ahí yo le dan. Compro siempre las entradas para el Sodre, sí, en la farmacia.
Pero no sé si en la farmacia.
Justo no venden en la farmacia.
¿Nada de estos son farmacias?
No. Bueno. No,
bueno, pero sí en cuando va a pagar el teléfono.
Cuando voy a pagar el teléfono, bueno, en Antel.
En Antel va y ahí puede comprar la entrada. 22 de febrero, Auditorio del Sodre.
Apúrense porque se están vendiendo, sí, a cuatro manos.
Sí, quedan todavía ubicados. Sí, siéntense. Igual los vemos, ¿no? No hace falta que se acurruque. La gente entra como escondiendo.
Escondiendo.
Lo vemos. Sí. Está de,
se tiene ven. Miedo de que nosotros los maltratemos.
Sí, sí.
O los pongamos en evidencia.
¿Qué? ¿Por qué?
Claro.
¿Por qué ese?
Ahí se va llorando una señora.
Sí, sí, ya está llorando. Bueno, y atención también que vamos a ir a Rosario en marzo.
Y ya están en venta las entradas y ya empezaron a venderse mucho.
El 11 de marzo en el Teatro del Círculo, y las entradas están disponibles por Ticketek.
Muy bien, el Círculo es el teatro de la calle La Prida.
Sí, 1223 es la dirección exacta.
Es un muy lindo teatro.
Hermosísimo, creo que es una esquina, ¿no?
No, bien.
pero sí, es muy, muy, muy lindo teatro. Esto va a ser 11 de marzo a las 9 y media de la noche, más temprano que el horario habitual del programa.
Sí.
Y las entradas en Ticketek.
Eso es todo, señor. ¿Qué sí. otra novedad tiene?
Y esta semana estamos acá, en el Auditorio El Gorriti, sí, 5963. Sí, sí. No tengo otra información confirmadísima.
Ajá.
¿Usted tiene más información?
No. Pero me gustaría que usted tuviera información, por ejemplo, sobre las penas impuestas a los jugadores de Gimnasia y Estudiantes.
Sí,
eso se habla en todas partes. Y se habla, por ejemplo, de cadena perpetua para todos los titulares.
¿Cómo se calcula la pena?
Se calcula de acuerdo a lo enojado que estén los periodistas. Uh-huh. Que están muy enojados.
Claro.
Ahora, ¿no le parece a usted un poco raro que los periodistas, no todos, naturalmente, algunos, la mayoría, hay que decir la verdad, ha tomado el asunto con cierta razonabilidad? Pero hay otros que están puestos como locos para exigir castigos tremendos, lo cual revela el siguiente pensamiento general: la gravedad de las penas es la mejor solución para terminar con los delitos. Si vos decís que para terminar con todo esto hay que darle 700 fechas al arquero de Gimnasia, bueno, entonces es que crees que cuanto más graves sean las penas,
más
eficaz será, o menos delitos se cometerán en el futuro, ya que los jugadores, antes de ir a agarrarse a trompadas, pensarán: no quiero que me manden 20 años preso.
No, claro.
Tal como sucede, evidentemente, en la vida policial.
Sí.
Que se sabe la eficacia de las penas altas. Muchísimas.
Sí. Las cárceles están llenas de jugadores de fútbol que se agarraron a trompada.
Claro.
En toda la Argentina.
Claro, como si ese fuera una cosa tan tremenda. Después de los hechos de violencia y atrocidad inenarrable que vivimos cada día, que le encajen cuatro trompadas al arquero Andújar es una vergüenza, es horrible, es de mal gusto, pero no es una tragedia, no es una tragedia. Y todos los días asistimos a espantosas tragedias, y que menos mal que no son resueltas por algunos periodistas deportivos. Así que, mira, qué raro, porque a veces esos mismos periodistas en la vida real son garantistas.
Mm.
Pero no, en el fútbol no. En el fútbol hay que ajusticiar al que la toca dos veces con la mano.
Y bueno, son los
al que comete primero una amarilla y después guillotina.
Habían hablado de la tarjeta negra. Yo creí que era un chiste en algún momento.
Sí, todo lo que es un chiste en algún momento
sí.
Se hace realidad, como lo podemos observar.
No hagamos más chistes, señores, no hagamos más chistes.
¿Y qué es la tarjeta negra?
No, en algún momento se había escuchado como una tarjeta, algo más que la tarjeta roja tenía que haber. No sé cuál era el efecto inmediato de la tarjeta negra.
Claro, confiscación de todos los bienes del tipo.
No sé, lo había escuchado así como
muerte tratar de oír. Muerte civil, no sé. Bueno, no, yo creí que usted sabía algo de eso.
No tengo, pero...
Es lo que me interesa a mí, desde luego.
No tengo más información, no tengo.
Ahora,
medio de oír.
La otra cosa es preguntarse... ¿por qué los jugadores se agarran trompadas? Bueno, porque se enojan, se ofuscan, bla, bla, bla.
Sí, se ofuscan fácil también.
Sí, también es cierto, pero están muy presionados, es verdad. ¿Por qué están presionados? Y porque hay mucha necesidad de ganar, es complicado perder, flota en el aire la idea de que... toda derrota deportiva es un fracaso, bla, bla, bla. Hay unas rivalidades entre algunos equipos.
Sobreactuadas todas. Sí.
Bueno, si todo... Ahora, ¿quién se encarga de fogonear todo eso durante 24 horas por día? Pregunto yo. ¿Por qué nos convidan a restar la importancia a unos sucesos que, por otra parte, todos los días estamos inflando? Diciendo que es un clásico, que se juega la vida, que ya sabemos lo que es el partido entre Newell's y Rosario, que bueno, que va a haber un banderazo, y que fulano, si pierde, cuidado, porque si fulano pierde el clásico, se puede quedar sin trabajo. Ah, bueno, y después querés que yo me ría cuando pierdo. Es un poco contradictorio. Después te enojás porque yo me agarro a trompada. Me estuviste diciendo durante todo el mes que si perdíamos nos iban a rajar a todos. que era que ganar ese partido era salvar el año. Bueno, no me lo fogoneé, si no querés que nos agarremos a trompada. No me fogoneé en la rivalidad. Ah, claro, pero la rivalidad es la base de un negocio que bla, bla, bla. Bueno, pero nosotros sabemos todas esas cosas. Mm. Y respetamos la necesidad de establecer el negocio del espectáculo y está fenómeno todo. Pero lo que no se puede ser es contradictorio en las propias ideas. Bueno, puede ser tan riguroso y hacer gracia de una situación tan grave como, tal como decimos muchas veces aquí, como gritar los goles durante 45 segundos. ¿Qué me querés decir con esa expresión? Que un gol es una cosa muy importante. Debe ser muy importante. No se gritan ni las victorias de Macri de esa manera. Majul no ha festejado la victoria de Macri, que
debe
haber sido muy importante para él, y tanto como se grita un gol de San Lorenzo.
Sí. Entonces, dura mucho, sí.
¡Qué sonó! ¡Impresionante!
¡Mauricio!
Bueno, Majul, ¿qué dice? Ganó Macri, ¿qué va a decir? Bueno. Yo quiero que me los transmita Majul los partidos.
Sí, yo también.
O que lo sigan transmitiendo así, pero después no digan nada cuando los jugadores se enojan. Dice, ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo? Y se empuja. Digo. Yo creo que no es para tanto.
Sí, pero parece.
Parece mucho, pero...
Todo parece mucho últimamente.
Sí,
todo
parece. Sí, pero algunas cosas son mucho y otras no. Mm. Bien. Disculpe, pensé que usted tenía algo que decir acerca de eso.
Mire, en otro orden de cosas...
Sí.
No sé qué pasa. Yo estoy desenchufando cosas en mi hogar para ahorrar energía.
Ah, sí, yo
ahora
también.
Ahora que viene el tarifazo.
Claro. Yo en principio desenchufé todo.
Bueno,
lo que tenía enchufado, lo desenchufé.
Tampoco caer en el extremo de...
Nómbreme una cosa que tengo pudiera enchufado. Tener enchufada.
El velador.
Lo desenchufé.
La tostadora.
La desenchufé. Una sola cosa le pedí, no más.
Pero usted sabe lo que me pasa a mí. Yo desenchufo cosas y siguen prendidas.
Ah, le sigue prendida la lamparita.
La luz roja
esa. La lucecita roja. Eso gasta, si usted suma todas las lucecitas rojas de los televisores, de los tocadiscos, todo eso.
Sí, el stand-by.
Es prácticamente el gasto de luz de una ciudad entera.
Bueno, ¿qué ciudad? Hay ciudades y ciudades.
Bueno, no importa, pero...
Pero tú, usted dice que todas las lucecitas rojas de stand-by, de todos los aparatos del mundo, que quedan prendidas...
Podríamos alimentar a la población entera de cualquier país.
A mí me parece que no.
Bueno, no importa.
Yo creo que es un poco exagerada.
Estoy tratando de exagerar para concientizar a la gente de que tienen que apagar la luz. Mire, ¿cuántas luces hay prendidas acá?
Bueno, pero si no, no vemos nada.
Un montón de luces hay acá.
Es verdad, che, si esto es radio, se puede imaginar
con
todo.
Con esta energía se le da electricidad por un año a tal país.
Sí, lo mismo este piano.
Este piano, lo
es eléctrico.
Un piano como este.
Cada nota,
precisa,
¿cuánto cuesta? Cada nota, ¿cuánto cuesta?
Todo lo que he tocado, que ha tocado el sordo Gansé desde que comenzó este programa, es un año de Yaciretá a Pipé.
Sí. Sí, señor, hay que concientizar esto, no puede ser. Usted toca alegremente.
Tenemos que acostumbrarnos a ahorrar, a apagar la luz, a manejarlo más a oscuras.
Sí, a oscuras o usted sabe que lo que más gasta, vio que hay como un índice de aparatos que más gasta.
Sí, y que menos gasta.
Y que menos gasta. Todo lo que le genera calor.
El que menos, cosas que gastan poco, ¿cuáles son? Por ejemplo, el valero.
El valero no gasta nada.
Ah, claro, porque no dice cosas eléctricas.
Cosas eléctricas.
Ah, sí.
Cosas eléctricas. Gasta mucho todo lo que calienta.
Ah, sí.
Si genera...
La radio.
No, señor. La radio gasta muy poco, no, no.
Pero calienta.
Bueno, no sé, sí. Pero no genera calor como, por ejemplo, un horno eléctrico.
¿Y dónde hay un horno eléctrico?
Ahora hay muchísimas casas.
No sé, nunca tuve ni vi un horno eléctrico.
Pero ¿cómo no, vio? Sale poco.
Ah, un microondas.
No, no, un horno eléctrico. Microondas también gasta. Pero el horno eléctrico gasta más que... Por ejemplo, hay gente que hace un lechón con electricidad.
Y en el barrio ves que, que la luz titila, te empieza, se achica la imagen del televisor. Y dice, mira, se ve chico porque el de al lado está haciendo un lechón.
Sí. Es más cara pagar la luz para cocinar un lechón que el lechón mismo.
Sí, ahora sí.
Ahora sí. Entonces, todo eso hay que empezar a ahorrar.
Y hay que empezar a cambiar nuestra dieta. Cuidado con la carne cruda, el pez crudo, todo eso
sí.
Es repugnante, sí. Pero más caro, más
más barato.
Más barato, y me parece, yo sentí decir, más sano.
No, más sano no.
Sí.
¿No le quedan las bacterias vivas y todo eso que el fuego mata?
¿En serio? Ah, entonces es más peligroso.
Y sí,
yo creí que el crudo era más natural, más el pescado crudo.
No.
Ah, sí, sí.
Sí, sí, ¿qué?
Como el sushi.
Bueno,
es pescado crudo, y la gente se lo come y paga fortuna. Y pensar que le sale re barato al chino.
No, porque, al japonés.
Al japonés. ¿Por qué? Porque no lo tiene que cocinar. Lo agarra, lo pesca, y ahí nomás como lo pescó, te lo mete en un plato con una aceituna y le...
No, señor, no es así, por favor. También vio que se cocina con no solo con fuego, sino con la acidez del limón, por ejemplo.
Ah, sí.
Como el ceviche. Tienen ¿el
qué?
El ceviche. Que es pariente del sushi, pero peruano.
Sí, sí.
Y le tira el limón y el pescado hace...
Grita.
No, no grita, hace... Cruje, se cocina.
Ah.
Y ahí no usó fuego.
Está loco, disculpe.
No, no estuve loco, señor, lo dice...
Ya se cocinan con fuego.
Ahí, esto no, le digo.
El hombre primitivo, ¿qué hacía para calentarse? Exprimía limones.
El hombre primitivo no había descubierto el limón todavía.
Ah.
Primero vino el fuego y después el limón.
Yo estoy seguro que primero vio los limones. Mirá un limón.
No lo nombraba, no lo podía nombrar.
Claro.
Decía...
El limón, si no lo nombrás, no tiene sentido. De solo nombrar el limón, se te hace agua a la boca. ¿No
sí,
te pasa vos?
Sí, sí.
Ah, a mí me nombrás un limón y se me llena de saliva la boca. A Gillespie yo le comía limón. Yo iba siempre a las presentaciones de Gillespie,
sí.
Y le chupaba limón delante de él cuando hacía los solos de trompeta.
Y se le tapa la trompeta.
Y se barbeaba todo y se le tapaba la trompeta y me hacía... Le daba bronca, le daba.
Y sí, ¿qué le parece? No se hace eso. Ahora estamos todos con la boca muy... con mucho fluido, vamos a decir.
¿Por qué?
Y porque estamos hablando de limones.
Sí, sí.
Con la sola evocación.
Estoy babeando desde hace 10 minutos.
A mí la sopa también me hace pensar en sopa.
Bueno, usted está loco. A mí pensar en sopa me hace acordar de una niñez...
No, pero...
...espantosa, llena de presiones, de amenazas.
Pero ¿cómo de amenazas?
Esta cucharada para el tío fulano, que si no la comes te va a pasar esto y aquello, y los niños de tal país y todo.
Todo es.
Chantajes y extorsiones.
No, a mí me gustaba la sopa y mi abuela les decía a los otros, a mis hermanos y primos,
mirá,
hagan como Patricio, que toma toda la sopa.
Lo que se dice un mancha oreja.
No, señor, me gustaba la sopa y eso era el chivo expiatorio.
Pero sepa que a nadie le gusta la sopa, señor.
No, porque en general no...
Señor, es rica la sopa.
Sí, no es de lo
bueno, no importa. ¿Qué hay que hacer entonces?
Bueno,
¿Qué consejos tenemos para... ahorrar un poco de energía eléctrica?
Primero usted tiene que mirar a su alrededor.
Sí, y ya ahorró un montón, así.
No, no, no ahorra ahí. Y dice, bueno, a ver, ¿qué cosas están prendidas y no uso?
Claro.
Entonces va...
Por ejemplo, este aparato, el masajeador, por ejemplo.
Eso gasta una barbaridad.
Gasta una barbaridad. Hay gente que lo enciende en vano.
Sí, lo deja como calentando.
Claro, no. Señora, señor... Si lo va a usar,
sí.
Préndalo. Pero así...
Porque sí.
Porque sí nomás, no.
¿Cuánto gasta ese sillón que es que se mueve solo y lo va masajeando todo el sillón?
Ese sillón gasta.
Ese lo quiero, sabe cómo lo quiere.
Sí, úselo también, pero no lo deje solo.
Y pero voy al baño.
La otra vez volví a mi casa y estaba la cama vibradora.
Sí, ¿tiene una cama vibradora?
Sí, claro.
Ah, mire lo que andando. Es la industria vibracional.
Andando.
¿Estaba seguro que estaba enchufada sola en la cama o...?
No sé.
Ah, por ahí escuchó ruido.
Ahora yo vivo solo.
¿Y para qué tiene una cama vibradora?
Bueno, para ayudarme a dormir.
¿Usted duerme con
yo
vibrato?
Me acuesto, pongo la cama vibradora, pienso en algo luminoso, en algo bello,
¿sí?
Y me duermo.
Bueno, está bien. ¿Ahora toda la noche le vibra?
No, tiene un apagador automático.
Ah, usted lo programa.
Claro, a los 45 minutos ponerle se apaga.
El primer tiempo.
Bien, eso gasta una enormidad.
Y sí, eso me imagino que gasta porque también todo lo que genera vibración...
Hay que apagar todas las luces a la noche y nada más.
No, pero usted cuando va, por ejemplo, va avanzando en su hogar, por ejemplo, está en la cocina y va a buscar algo a una habitación del fondo.
Sí.
Al punto más lejano de su casa.
Voy con una linterna.
¿Sí?
Hay que acostumbrarse a eso.
Y si no, va prendiendo y apagando cada ambiente.
Apagando, claro.
A su paso. Pero a mí me dijo un ingeniero...
Que prender y apagar gasta más.
Gasta más que dejar prendido.
Claro. Preferible dejarla prendida toda la vida.
No, toda la vida no, señor.
Apagándola y prendiendo, que es lo que verdaderamente gasta, ¿no? ¿Qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, señor. ¿Cómo es la ecuación? Digo, se lo pregunto a usted como un hombre de la electricidad.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes. ¿Cómo es la equivalencia entre...
Prender una luz, 2 horas una luz prendida.
Ah, es exacto el cálculo, ese.
Sí, totalmente.
Entonces, prender una luz es una decisión casi como de sacar
claro,
un crédito.
Se toma en familia.
Sí.
Nosotros, con mi señora esposa, nos consultamos todo.
Bueno, pero... ¿Qué le va a decir?
¿Qué te parece si prendemos la luz, amor?
Bueno, pero eso no hace falta, consultarlo
no
con
falta?
La pareja.
¿Qué? Ah, vos prendés la luz solo, ¿eh?
Me no, bueno, mujer. Pero...
Claro, no me consultes a mí. Desmereceme ante los chicos.
Es que voy al baño, no puedo estar consultándote todo, Marta.
Bueno, anda a oscuras como hago yo, que el otro día, bueno, no importa.
Bueno, no, pero me parece que para el baño sí se puede prender la luz.
Después, hay cosas que son enteramente superfluas.
Sí.
Acondicionadores de aire.
Y bueno, sí, pero se hace mucho
ventiladores.
Calor. Pero hace calor.
Batidores de huevo.
Eso sí.
La batidora de huevos, señor.
¿Por qué no se bate los huevos con
el...? ¿Por qué no la bate con la mano como hacía mi abuela? Y éramos todos... Bueno, felices no éramos.
Bueno. Pero es verdad que si son muchos huevos, se hace pesada la batida,
bueno,
digamos.
Pero...
Con un tenedor tarda tiempo.
¿Qué las procesadoras, buenas tardes.
Y la procesadora. Depende de la función, ¿eh? Si usted la usa sobre todo para amasar, ahí le gasta mucho porque hace mucha fuerza.
Claro. ¿Y si usted la pone para qué? ¿Para hacer bandera?
No, quizás la pone para licuar, es menos...
Para revolver, por ejemplo.
Para revolver.
Revolver el café. Usted mete el café adentro, ya está, lo revuelve, amor.
No, eso no.
No, eso no.
Para eso no lo puede usar. Lo mismo los cosos esos de... Hay unas cuestiones eléctricas que largan olor.
¿Y qué? Para... Sí.
No, sí. ¿Ah? Para desodorizar. En verdad, odorizan con otro olor.
Claro, tapan con otro olor
sí.
Los malos olores. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene máquinas de desodorizar?
Sí, gastan una barbaridad.
¿Cómo funcionan? Porque la verdad que en casa hay un olor a podrido, hablando mal y pronto...
Sí.
Porque, no importa por qué.
No, yo no le pregunté nada, señor, no.
Bueno, quiero, ¿hasta qué grado de olor tapan?
Bueno, usted de 1 a 10, ¿cómo califica el olor a podrido de su casa?
De mi casa...
¿En intensidad, de 1 a 10?
10.
Ah, 10, muy podrido.
Sí, sí.
Y bueno, entonces va a tener que...
Ojo, es una cosa... De cada uno también, ¿no?
Ah, bueno.
Lo que para mí es 10, por ahí por usted, para usted 7. O sea, lo llevamos adentro el olor.
No es exactamente así.
Es el olor, es algo, una sensación. No es algo contundente, no es un elemento de la realidad. Es como la percibimos nosotros. A lo mejor el olor no existe. Del mismo modo que no existe el calor.
Pero usted dice que el olor...
Ah, sí, sí.
No, espere, señor. Usted dice que el olor no está en la cosa.
El olor no está en la cosa, está en nosotros. Ah, sí, sí.
Bueno.
Y sí, a veces está en nosotros de más de una manera.
Sin embargo, si yo le doy a usted una rosa.
Ajá. Bueno, muchas gracias.
No, señor.
¿Cuál es su nombre?
Pero por favor, sí. Ajá, le digo, le da una rosa. Se la doy
para. Me encanta la poesía.
No, no, señor.
Ah, sí, eso sí.
Esto no es poesía. Le digo, si se la doy para olerla.
Sí, sí. Bueno, yo me llamo Marcelo.
No, señor. Si se la doy para olerla a usted y le pregunto, ¿a qué huele? Usted me dirá, a una rosa.
Claro.
Y se la doy a otra persona para olerla, le pregunto y me va a decir, ¿a qué huele? A una rosa.
A una rosa.
Entonces el olor está en la rosa.
No, no, no. Lo que está... lo que tenemos en común es el nombre de la rosa, pero el olor a lo mejor no es el mismo para mí que para el señor usted que señaló recién.
Sí.
A pesar de que los dos llamamos rosa al olor que percibimos.
Pero qué raro, señor. No, señor. Pero no hay evidencia de eso, porque
bueno,
todos lo nombran rosa.
Molestar.
Todos lo nombran rosa.
¿Qué puede molestar? Y debe el aparato que en mi casa no se puede estar.
Bueno, igual le digo.
El otro día invité a cenar a Graciela Borges.
Sí.
Y entró y dijo, soctular. Sí. Y se fue.
Qué olor.
Con un pretexto cualquiera. Sí. Con un pretexto cualquiera se fue.
Bueno, me parece que no quería estar en su casa.
No,
Graciela.
No, pero no se podía estar. Yo tampoco quería estar en su casa.
Ah, bueno.
Y yo traté de sacar otra conversación. Pero no, la conversación esa en casa es casi la única. Che, qué olor.
Señor.
Todos empezamos a hablar del olor que hay.
Es muy difícil pretender enmascarar un olor con conversación.
No, claro, por eso necesito
esa máquina. Es raro, porque uno cambia de tema todo y sabemos que de lo que hay que hablar es del olor, porque no se puede hablar de otra cosa.
Y yo quería hablar de teatro con Graciela Borges o de historia.
De cine, de Graciela,
cine,
de cine.
Claro.
Y no pudo
ser. Y no, de todas las películas que ella hizo. Y no. Y enseguida la misma conversación.
¿Qué olor, Alejandro?
Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros productos tiene? ¿Qué otros consejos tiene?
Bueno, hay que usar. ¿Sabe qué?
Para mí, irse a vivir al campo.
Hay que usar la luz del día.
Sí, energía solar.
Toda la energía solar al máximo. Perdón, nota al pie. Tanto ahorro de energía. ¿Por qué no cambian el horario y se ahorra energía como era en algún tiempo? La hora oficial.
Claro, el 14
esto es una
de
otra. Nadie pregunta, ¿por qué no se cambia la hora oficial?
No sé por qué, no sé. A mí me gusta mucho la energía solar. Sí, sí, sí.
Bueno, pero eso usted tiene que tener los paneles solares.
Sí, sí.
¿Usted tiene?
No.
Ah, bueno, lo tiene que instalar.
Sí, pero cuestan lo que yo pagaría en tres vidas.
Sí.
De luz.
Es caro, pero queda para las próximas generaciones.
No importa las próximas generaciones.
Sí, señor, la próxima generación.
Que revienten todo.
Porque si no, ¿cómo van a prender la luz? Imagínese que usted, el ventilador de hoy,
sí,
es el aire que le va a faltar mañana.
Claro, por eso me apuro a los prendo todo el día.
No, al revés. Lo tiene que optimizar.
¿Los trenes eléctricos de los niños gastan mucho?
Y hay que tirar. Yo creo que no, debe ser.
Gastar mucho. Yo a mi hijo le compré un yo-yo.
Sí.
Él me había pedido un tren eléctrico y vengo con una cajita. Ya cuando veo que la cajita era chica.
Ahí no entra un tren.
Pensó en un tren eléctrico más bien deceptivo el niño. Sí. Y cuando lo abrió y dijo, ¿qué es esto? Le digo, un yo-yo.
¿Y cómo siguió? Porque no sabe qué es un yo-yo.
Se fue, mi hijo se fue. Se fue de mi casa.
¿Por eso se fue?
Sí, ¿cómo? Esperaba.
¿Usted no lo fue a buscar?
Yo le traje un yo-yo, se fue decepcionado con la paternidad, con todo, ¿no? Pero bueno, mientras se iba le grité, es para ahorrar energía.
Bueno, pero no tiene que ahorrar energía en el trencito eléctrico.
Y no contestó nada el niño.
Y no, ¿qué le va a contestar?
Bueno.
Además, con ese criterio, entonces, los subtes de Buenos Aires, ¿cuánto cuesta
bueno,
mover un subte?
Nosotros el proyecto que
eléctrico
tenemos es cerrarlos. porque gastan mucha energía.
Pero ¿cómo si se abren los subtes en todo el mundo, es un transporte ecológico?
Aquí ya estamos prácticamente a punto de empezar a cerrarlo. Tenemos un proyecto de cerrar por lo menos 2 estaciones cada 4 años.
Pero si eso era hacerlas, era el proyecto.
Bueno,
lo entendió mal. Era hacerlas.
Resolvimos que como no hay luz, es preferible sacarlas, las estaciones, y después taparlas, No dejar
el agujero,
dejar el túnel porque se meten.
No, señor,
se meten merodeadores.
¿Pero qué merodeadores? Si es un medio de transporte.
Lo tenés subte y después lo tenés lleno ahí de atorrante.
Señor, es el medio de transporte urbano por excelencia. Es el subte. Me imagino que sí, debe consumir. ¿Dónde están enchufados los subte? Nunca vi dónde están enchufados.
Bueno, en un enchufe grande que hay.
En primera junta.
En primera junta.
Sí.
Pedazo de enchufe que vos lo ves.
Oh. Grande.
Grande, vos lo enchufás y sale en chispa.
No, es que eso debe tener un voltaje.
Oh, sí, sí.
¿Con cuántos voltios mueve?
220.
Ah, 220. Al final es como el tránsito eléctrico.
Es igual, todo igual. ¿Quiere ver qué dicen nuestros oyentes?
Por favor, a ver, fíjese.
O no.
Bien. Sí, quiero ver que hay mensajes.
Vamos a repartir los mensajes de oyentes que están en este mismo momento escribiéndonos. O tal vez no.
O en cualquier otro.
Claro.
En el Facebook, que La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Matt Ibrez es. Alejandro, hace una década que no me hablo con mi padre. Este es el pibe
del trencito.
Del trencito. Uno de los pocos recuerdos que tengo de él y de mi infancia te incluye. Un viaje en auto a la noche, la luna siguiéndonos y tu programa de fondo. Yo tendría 7 años. El miércoles que viene cumplo 30. Cada vez que te escucho me acuerdo de este viaje. Bueno, gracias por ese pedazo de memoria. Gracias a usted.
Laura Mancilla dice, después de tantas noches vuelvo a escucharte y tengo que ir a verlos ahí. Nunca fui al galponcito, dice, nunca vi el programa en vivo.
Bueno.
Quería contarte que hace bastante busco trabajo, me recibí de radióloga en diciembre del 2014.
Ah, si busca trabajo está salvada.
Y por ahora nada, dice, vivo en Avellaneda, pero nací en Paraná, en Entre Ríos. Tienen que ir para allá algún día. ¿Cómo algún día?
Fuimos y a usted no la vimos.
Hace poco fuimos.
Hace poco que fuimos, poquísimo.
Gracias por darnos sonrisas y creo que tengo que hacer una pasantía para astronauta, dice.
Leo Herlein dice, si los desajustes climáticos mundiales son responsabilidad de El Niño, yo me pregunto dónde están los padres. Está muy bien, ¿eh? Igualmente me quedo con los días de calorcito en abril. Abrazo enorme, Leo. Dale.
Vale Gómez dice, en un rato estamos ahí, desde La Plata. ¿Están acá? Mire, llegaron, ¿eh? Llegaron sanos a
salvo. Ajá. Buenas noches.
Pero les tengo una mala noticia, porque sí. El mensaje continúa del siguiente modo. Dice, ¿podrá el trío cantar? Y el trío no viene.
Hoy no viene el trío, no.
Vinieron de La Plata al Divino Botón. No, quédense.
Gracias. Viviana Pirén Acosta dice, linda herencia en vida me dejó mi viejo entre sus libros y los incontables programas de radio. Bueno, parece que nos heredó de su viejo. Gonza Brunini, un pedido para el sordo. Cuando vengan a Paysandú, Uruguay, que será muy pronto, que canten Mi Familia.
Sí.
Y bueno, vamos a cantar, vamos a anotar especialmente este pedido.
Bien, eso va a ser el 23 de marzo.
23 de marzo, vale.
Adrián Albo dice, te sigo desde Radio El Mundo. ¿Podrá el sordo cantar El Solero Colorado?
Sí, ya lo cantamos el otro día.
Bueno, pero no escuchó, se ve.
Marta Adrián Ángeli, medio de tanto caos, bla, 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 que ustedes nos arranquen un gran puñado de sonrisas, es para agradecer. Los quiero, dice Marta Villarregina, Río Negro, Patagonia, Argentina. Dale.
Cristina Sánchez dice, hola, amores míos.
Hola.
Los veo en Rosario, hermoso teatro. Los espero y mucho más con el espectáculo de ustedes. Gracias.
Tania María Alejandro, hace más de 20 años que lo sigo y admiro. Ahora escucho el programa con mi hijo. Anoche, aprovechando que pasamos por Buenos Aires, estuvimos un ratito en el programa. Bueno, gracias por su calidez cuando nos acercamos a saludarlo. Bueno, disculpe cuando los empujé, pero tenía que ir.
Ya había, estaban cerrando. Bueno, hay saludos de Silvia Villeta desde Villa Luz Uriaga, y Nilda Ortigosa también manda saludos y así.
Muchos sobre saludos. Deseos hacia el pasado, habla Ceci Mer. ¿Se acuerda que dijimos que Carrizo en un fin de año había deseado un buen año que terminaba? Nos deseaba un buen pasado, ¿no? Dice, es válido desear un buen pasado y aún más factible de cumplirse que el deseo de una felicidad futura, ya que el pasado es una selección de recuerdos. Decimos que una noticia mala prevalece ante una buena, lo mismo con los recuerdos. Al desearle un buen pasado a alguien, el deseo se cumple casi automáticamente, porque la persona vuelve a mirar hacia atrás, apagando las luces de los malos recuerdos y dejando brillar solo a los farolitos de las lindas memorias. Desear un buen pasado es un maravilloso regalo. Sí, pero no hay que explicarlo tanto, porque pierde jerarquía poética. Si usted lo explica como una sensación que uno tiene y una selección, no tiene gracia. Bueno, pero gracias.
Bien, bueno. Yo acá tampoco tengo nada más.
Y bueno, de ha llegado el momento entonces de hacer lo que se llama una pausa.
Sí, mientras tanto apagamos todo, porque hay que ahorrar.
Dale.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Hey, gente! Marcela Klosterboer en exclusiva. Voy a ser mamá relajada y sin obsesiones. A los 32 años, la actriz vive su octavo mes de embarazo a la dulce espera de Juana, que llegará en marzo. A solas con gente, cuenta que con su marido decidieron que tras el parto se dedicara a full a su hija y confiesa, la maternidad acentuó mi sensibilidad. Además, la vida espiritual de Osvaldo Laport, Vero Ojeda soltera y sin apuros y Karina Jelinek reveladora. Las lindas también sufrimos por amor. ¡Gente!
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Pablo Micheli, titular de la CTA, ¿dónde lo ubicas hoy a Moyano?
Políticamente en una posición expectante, salió a cuestionar al gobierno de Macri. Me preocupaba el silencio de Moyano frente a los despidos particularmente. Si sigue esto así, según la quisiera en febrero, en marzo, estamos evaluando una gran jornada nacional de lucha.
¿Tienen idea ya de lo que puede ser un porcentaje de paritario, un número como para sentarse en una mesa de discusión salarial?
Sí, si es por la inflación futura, no podemos pedir menos del 30. Si es por la inflación, como se toma la paritaria en el momento del índice, que es la interanual, es decir, febrero del año pasado a febrero de ahora, no podemos hablar de menos del 33-35%.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle de Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí a la medianoche.
Vamos a hablar esta noche en nuestra serie Amores Desgraciados, los únicos que existen, por otra parte, de Simón Bolívar y de una de sus enamoradas, o su enamorada. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacio nació en Caracas, en la Capitanía General de Venezuela, el 24 de julio de 1783. Nació en una casa noble, de muy distinguida posición, pero quedó huérfano muy pequeño. Sus padres murieron de tuberculosis los dos, creo yo, ¿no? Y él quedó al cuidado de sus tíos, que encomendaron su educación al célebre filósofo Simón Narciso Jesús Rodríguez, que fue una figura fundamental en la vida de Bolívar. Bueno, en determinado momento Bolívar viajó a España para completar sus estudios. Tenía 15 años. Pasó allí un tiempo y cuando tenía 17, conoció a María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, que era 3 años mayor que él, ¿no? Y se casaron. Se casaron en 1802 en la iglesia parroquial de San José, y poco después de la ceremonia se dirigieron a América. Se instalaron en la casa señorial del ingenio Bolívar en San Mateo. Y la chica esta, María Teresa, enfermó de paludismo y murió en Caracas el 22 de enero de 1803. Apenas 9 meses había durado ese desdichado matrimonio. Simón amaba a su esposa entrañablemente y sobre la tumba de María Teresa juró nunca más volver a casarse. Yo no voy a casar más, qué sé yo. Al poco tiempo viajó nuevamente a Europa y allí volvió a encontrarse con Simón Rodríguez, ¿no? Y su mentor. Y anduvieron los dos juntos por el viejo mundo, pensando en la libertad latinoamericana. Y en verdad lo hacían muy intensamente, se conectaban con otros americanos que andaban por allá soñando con lo mismo. Y una fecha crucial para la causa de la libertad latinoamericana es el 15 de agosto de 1805, cuando en el Monte Sacro, en Roma, el joven Bolívar jura ante su mentor dar la vida, si era necesario, por la libertad de Venezuela. A él le gustaba jurar, ¿no? Pero este juramento fue famoso y lo mantuvo con igual integridad que el anterior, que había sido el de no volver jamás a casarse. Algunos dicen que esas palabras se conservan, y podrían ser estas: juro delante de usted, por el Dios de mis padres, juro por ellos, por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. No sé si fueron estas las palabras, pero lo cierto es que aquel hombre admirable lo sacrificó todo para cumplir ese solemne juramento. Y el año siguiente, 1806, ya lo encuentra de nuevo en Venezuela, uniendo sus capacidades a las de otros revolucionarios. Y sobrevienen sucesos conocidos. Bolívar ya conspira en Venezuela, hay un clima político enrarecido y tenso que preanuncia, ¿no?, el huracán revolucionario. Por empezar, en 1808, y en España, Napoleón obliga a abdicar a Fernando VII y coloca a su hermano José en el trono de España. De resultas de una serie de acontecimientos cuyo desencadenante fue este, es decir, esto permite que se ponga en cuestión la legitimidad del gobierno de España en América, toda vez que ni siquiera estaban gobernando en la misma España. Bien, el caso es que el 5 de julio de 1811 se constituye la primera república en Venezuela, pero enseguida desde España mandan a bloquear los puertos y las tropas realistas finalmente recuperan el control, y con la firma del Tratado de la Victoria se establece nuevamente el poder español sobre el país. Bolívar se refugió primero en Curazao, después a Nueva Granada. Finalmente, dotado de medios, el 13 de febrero de 1813 volvió a su patria y derrotó a los realistas con indomable fiereza en un avance incontenible que se conoce en la historia como la Campaña Admirable. Ahí obtiene la rendición del enemigo español y en una jornada llena de gloria entra Bolívar en Caracas, aclamado por la población el 6 de agosto de 1813. Pero la suerte de la guerra no favoreció mucho tiempo al joven Estado venezolano. Una serie de derrotas militares acabó con la Segunda República. Las fuerzas bolivarianas debieron retroceder, el Libertador pasó a Cartagena y luego a Jamaica, Haití, pero, bueno, el caso es que se recupera y en 1818 ya había consolidado su victoria, haciendo retroceder a las fuerzas realistas y constituyéndose él mismo en jefe indiscutible de las armas patriotas en la región. Bien, el 10 de agosto de 1819 sus tropas ingresaron victoriosas en Bogotá, y así se expandió la luz de la libertad a nuevas regiones, y dando nacimiento a la República de Colombia, de la que Bolívar fue proclamado el primer presidente en diciembre de 1821. Anteriormente, en la batalla de Carabobo, había librado a Venezuela definitivamente del poder español. Bueno, dispuesto a unir fuerzas con otros jefes patriotas, Simón Bolívar llegó a Quito, a Ecuador, el 16 de junio de 1822. Siempre aclamado, la gente arrojaba flores a su paso, y en una de ellas, desde un balcón, una bella joven, Manuela Sáenz Aizpuru, le tiró un ramo de flores con tan mala puntería que en vez de caer delante del caballo, como se estila, para que el caballo lo pise, se le acertó a Bolívar en el marote, sería mejor decir, pero en realidad fue en el pecho. Y, sorprendido, Bolívar levantó los ojos y ahí es que ambos se vieron por primera vez. Bolívar se quitó galantemente su sombrero de guerra, saludó a la muchacha, que, bueno, avergonzada, solo atinó a mirarlos o qué sé. ¿Quién era esta muchacha? Había nacido en 1797, hija de hidalgos, educada por las monjas del Real Monasterio de la Limpia e Inmaculada Concepción y también por las hermanas del convento Santa Catalina de Siena. Se había distinguido desde niña por una brillante inteligencia. Era casada. Se había casado en 1817, a los 19 años, con el médico inglés James Thorne. Esto en la ciudad de Lima, Perú. Y parecía que su vida iba a terminar así, en el papel asignado a las mujeres de su rango social, pero no. La inquieta Manuela se aplicó con el mayor entusiasmo a las actividades revolucionarias, tan aplicadamente que en el Perú el general José de San Martín, después de libertar el Perú y proclamar su independencia, le otorgó el título de caballeresa de la Orden del Sol. Bueno, pero volvamos a Quito. Días después de aquel primer encuentro, había un bailongo en homenaje al libertador Bolívar y, por supuesto, Manuelita Sáenz estuvo allí. Bueno, vamos a hacer la corta. Se hicieron amantes esa misma noche, ahí entre los yuyos.
No, entre los yuyos, no, ellos bueno,
por decirlo así, ¿no? Y sin dudarlo, Manuelita dejó a su marido, que acá dice que le llevaba muchos años de edad.
Agregó.
Claro, bueno.
Qué común en justificación.
Qué raro lo dejó antes. Y los ruegos de Thorne, quien la quería sinceramente, fueron vanos. Quiere decir que le rogaba.
Por favor, por favor.
Por favor,
que no te vayas.
Que te cuesta.
No, no sé si que...
Please, please, please. Claro. Le decía, ¿no? Bien. Los últimos bastiones del poder español en América fueron derrotados por los patriotas y allí estaría la fiel Manuela Sáenz. Así, el 6 de agosto de 1824, Bolívar y Sucre aplastaron al ejército español dirigido por el general Canterac en el combate de Junín, ¿no? Y el 9 de diciembre de 1824 ya Sucre solo en Ayacucho. Y termina el poder español en América del Sur. Pero ya empezaba a visorarse el peligro que representaba el frente interno, con las desavenencias y las luchas intestinas y todo eso. En septiembre de 1826 el Libertador se dirige a Colombia, ya en Venezuela y siempre soñando con el establecimiento de la Gran Colombia, Bolívar se declaró dictador el 27 de agosto de 1828. Si bien muchos admiraban al veterano general que había libertado tantas naciones, no por ello faltaban los que se oponían a su estilo de gobierno y a sus pretensiones de unificar los países ya libres del yugo colonial, ¿no? Y había varias sociedades secretas que con cierta virulencia se proponían el derrocamiento de Bolívar o incluso su eliminación física. Eran conocidas como sociedades de salud pública, y había allí figuras políticas, pero también militares, comerciantes, estudiantes, hombres de letras. En una de esas sociedades secretas se decidió que la única manera de librarse de Bolívar era matándolo, y ahí organizaron un atentado con la participación de militares que no estaban de acuerdo, ¿no?, con el régimen castrense. Y la acción de armas se pactó para la medianoche del 25 de septiembre de 1828. Bueno, Bolívar estaba lo más tranquilo en su casa polillando. Era el palacio presidencial de San Carlos, en realidad, ¿no? Manuela, en cambio, no podía pegar un ojo porque estaba muy preocupada, qué sé yo, y estaba despierta. Y en la oscuridad, un grupo integrado por, qué sé yo, 40 muchachos ahí, militares, civiles, en fin, todo macanudo, mandados por el periodista y oficial Pedro Carujo, hijo de un oficial realista, se deslizaba sigilosamente el grupo, hacia el palacio. Llegaron ahí, forzaron la entrada, y cuando llegaron a la primera línea de la guardia, asesinaron a los de consigna y empezaron a recorrer las habitaciones a ver dónde apolillaba Bolívar. En la oscuridad de la noche, Manuel escuchó los pasos y enseguida fue, lo sacudió a Bolívar y dice: levantate, qué sé yo. Entonces salió Bolívar empuñando sus pistolas, dispuesto a vender cara a su vida, pero Manuela logró convencerlo rápidamente de que huyeran sin más ni más. Y así, abriendo la ventana de la Cámara Presidencial, huyeron a toda prisa y se refugiaron bajo un puente cercano, salvándose por poco de la muerte. Agravado su estado de salud por la noche en vela y a la intemperie, al día siguiente Bolívar ordenó que se formalizara una severa investigación de los hechos. Bueno, se hizo la investigación, agarraron a los participantes, a los instigadores y a muchos de los que directa o indirectamente habían participado, fueron detenidos, interrogados, juzgados, condenados a muerte o a prisión o a exilio. Muy bien, todo esto exacerbó el odio entre las partes hasta niveles antes impensables. La poca salud del héroe lo iba debilitando más y más. Finalmente, un par de años después, desengañado de su sueño de instaurar la Gran Colombia, el Libertador renunció al poder y partió, se fue lejos. Y él, que había sido uno de los hombres más ricos de América del Sur, tuvo que vender la vajilla, la joya, los caballos, qué sé yo, para poder para poder irse. Al mismo tiempo su salud se deterioraba más y más. Llegó en camilla a Santa Marta tras un pésimo recorrido por el río Magdalena desde la enemiga Bogotá, ¿no? En Santa Marta, pobre, amargado y desolado, murió en la quinta de San Pedro Alejandrino el gran Simón Bolívar, el 17 de diciembre de 1830. A la 1 de la tarde tenía 47 años. Por su parte, Manuela fue sanguinariamente perseguida por los enemigos de su amante, del gran hombre que fue su amante, y murió el 23 de noviembre de 1856 en el curso de una epidemia de difteria. Indigente como era, sus restos fueron arrojados a la fosa común junto con todos sus objetos. Mejor dicho, sus objetos fueron quemados, incluyendo en esa quemazón la mayoría de las cartas de amor de Simón Bolívar. ¿Y este fue un amor desdichado? No. Fue un gran amor de dos personas que fueron desdichadas, pero no por amor. Yo creo que no vale contarlo como un amor desdichado. El amor desdichado es el que encuentra la desdicha en el amor mismo, en el, o sea, en el desamor de la otra persona, o si vos querés, en la oposición de la familia. Aquí es un amor desgraciado por la muerte, porque se muere Bolívar y después muere ella, y porque mueren los sueños, y lo que le pasa es la vida pasa. Es así. ¿Quién puede ser del todo dichoso? Hemos ido a la discoteca, le contamos de aquella travesía espantosa por el río Magdalena. Entonces le pregunté al discotecario si tenía alguna canción sobre el río Magdalena. Tenía, pero era una cumbia que no me gustó mucho. Y dije, bueno, una canción una canción de Colombia o mejor de Venezuela. Y dice, mire, tengo otro río. Y está muy bien tocado por el quinteto Anacruza, quinteto de José Luis Castiñeira. Así que vamos a escuchar Río Manzanares, que desemboca ahí en el Caribe. Sí, creo que cerca de Cumaná, ¿no? Ninguno de estos episodios tuvo lugar por ahí cerca. Pero es una canción, es una hermosa canción, una canción de la tierra de Bolívar. Y vamos a escucharla ahora por Anacruza. Adelante.
Brillante ya me cantan las arruinas.
Era Ana Cruz, en La Venganza Será Terrible, Río Manzanares.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:04. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimas. Humedad, 80%. Juan José Aranguren dijo que no hubo inversiones en el sistema eléctrico tanto en generación como en distribución. El ministro de Energía y Minería confesó que se importa energía de Brasil y Uruguay y que de no ser así, hace dos semanas, 2 millones de usuarios se hubieran quedado sin suministro eléctrico por la alta demanda.
No se invirtió en el sistema eléctrico tanto en generación como en distribución, en donde la cantidad de energía está muy justa, la oferta está corriendo por atrás a la demanda, es decir, estamos importando energía eléctrica de Brasil y de Uruguay. Hace dos viernes, cuando tuvimos una situación de récord del consumo de energía eléctrica, de demanda de potencia, que fue 24.878 megawatts, en ese momento estábamos recibiendo el 8% de la energía que consumíamos de Uruguay y de Brasil. Sin eso, se hubiese cortado 2 millones de usuarios. Por lo tanto, necesitamos recrear la inversión en generación.
El gobierno recibirá a los gremios del transporte. El secretario adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Omar Maturano, anunció que el piso de la paritaria será del 30%. También indicó que quieren la eliminación del impuesto al trabajo y pedirán un aumento de emergencia para los jubilados.
Internacional.
Hillary Clinton anunció que en caso de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, hará todo lo posible por evitar entrar en conflictos bélicos. La precandidata demócrata aclaró, sin embargo, que no puede garantizar que esto ocurra. Admitió haber cometido un error en la votación sobre la guerra en Irak. Por su parte, el otro precandidato demócrata, Bernie Sanders, dijo que el país no se puede dar el lujo de tener un sistema corrupto de financiamiento de campañas y espera que Donald Trump gane las internas republicanas porque considera que de esa forma su triunfo sería contundente.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores, Racing y Puebla empatan 2-2 en México. La semana que viene se juega la vuelta en el Cilindro de Avellaneda. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimas, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Desde nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, en Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Les recordamos que el 22 de febrero estaremos en la ciudad de Montevideo, en el Auditorio del Sodre. Las entradas ya están disponibles, tanto en el auditorio como en Antel, Habitab, Red Pago, Tienda Inglesa, y en la boletería, como dijimos recién. Y el 11 de marzo, en Rosario, en el Teatro del Círculo, y las entradas están disponibles en ticketek.com.ar. Creo que hay que buscar por Dolina y ahí le aparece. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina. Y hoy tenemos un asunto verdaderamente controversial. El asunto es, cuando usted llama a su trabajo diciendo que está enfermo y no va a poder acudir,
¿sí?
¿Cómo sabemos si miente?
¿Por qué suponer que miente? Porque bueno, hay antecedentes.
Hay antecedentes y
corren los tiempos que corren.
Sí, está bien. Muy bien.
De manera entonces que... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿quién habla?
No voy a poder ir. No puedo ir al trabajo.
Berlonghi, es usted, lo estamos esperando en el trabajo. Habla el Chancho.
Hola, Chancho. Me siento muy mal.
Bueno, sepa, Berlonghi, que le vamos a mandar el médico. Y así es. Lo que se hace es mandar el médico.
El médico de la empresa.
El médico de la empresa, que es un médico, imagínese, no es exactamente Luis Pasteur. Le mandan un tipo ahí.
Un Ortiva,
sí.
Sí.
Ahora, ¿qué hace usted, le pregunto yo, cuando tocan el timbre y usted, que está lo más fresco, no, ve que es el médico de la empresa? Yo me meto enseguida en la cama y me hago el enfermo.
Sí, por supuesto que usted, primero no tiene que atender usted la puerta.
No, queda feo.
Tiene que
y
alguien...
menos transpirado con una pelota bajo el brazo.
No, no. ¿Algún familiar suyo? ¿Usted vive con familiares?
Sí, solamente en realidad no me gusta vivir con nadie. Pero para cuando viene el médico de la empresa,
sí,
que yo no fui a trabajar, tiene que haber alguien para atenderlo.
Bueno.
Entonces me casé.
Bueno, entonces a su esposa,
claro,
le dice, ¿cómo se llama su esposa?
No importa, señor, no se lo puedo decir.
Bueno.
Usted va a querer tener una aventura amorosa con ella.
No, señor,
por favor. ¿Qué quiere, engañarme con mi esposa? No lo tolero.
Pero si no le digo eso.
No puedo soportar que me engañen con mi esposa.
Le dice...
Una de las peores cosas que me pueden hacer es engañarme con mi esposa.
¿Pero por qué las peores cosas si usted solamente la tenía para ir a atender la puerta cuando se enfermó?
Bueno, pero ahora no importa.
Bueno, pero bueno, usted le dice, Mabel.
No se llama Mabel.
Bueno, entonces ¿por qué no me dejó el nombre?
Que tirás verde para cosechar maduro.
No, señor, no
se llama Mabel.
Bueno, le dice, che, anda a atender la puerta, que debe ser el médico de la empresa.
Decirle que estoy enfermo, decirle.
No, no le tiene que decir, ya se sabe.
Bueno.
Pero ella tiene que ir, abre la puerta, como interrumpiendo algo importante. Está preocupada.
Claro.
Está preocupada.
Disculpe, le tiene que decir al médico, usted debe ser el médico de la empresa, no sabe lo preocupada que estoy porque mi marido está muy enfermo.
No. No le aclara eso. Solamente un gesto, una sensación. Ay, doctor, pase por acá.
A ver, pero voy a entrar. Toque de nuevo la puerta, ¿ves? ¿Quién es?
El doctor de la empresa.
Ah, ¿qué tal, doctor? Ay, doctor, pase por acá.
No.
Si usted dice una cosa así, la cabeza, sin ningún sentido.
No, tiene con algún jadeo.
Ya le tiene que decir, ay, doctor, menos mal que vino usted porque... Apúrese porque me parece que está agonizando este muchacho.
No sé si tanto decir. Bueno, a ver dónde está el enfermo.
Bueno, ¿en dónde va a estar? ¿En la cama, doctor?
Es el legajo 15218.
¿Qué?
El legajo 15218. ¿Está en el cuarto, me dice usted?
Está en la cama, señor.
Sí. ¿Qué le anda pasando?
¿Quiere pasar a lavarse las manos, doctor?
No, yo me la tengo este alcohol en gel.
¿Los pies?
No, señor, señora.
Bueno, entonces yo era el enfermo.
Sí.
¿Qué sé yo?
No, ¿cómo que sé yo?
¡Ay, qué enfermo estoy!
No tiene que sobreactuar.
No. Me río por detrás.
Usted sabe que tiene que... se pone de espaldas a la puerta del cuarto.
¿Cómo hago?
En la cama, se gira.
Y me tengo que poner boca abajo en la cama.
¿Por qué? ¿Dónde está la puerta? ¿Arriba del techo?
Sí. Es como una escalerita.
Se pone de espalda a la puerta. Así se hace el sorprendido cuando el médico ingresa.
¡Oh! ¿Quién es usted?
Así.
¡Un ángel!
Entre sueño. ¡Ah, doctor!
¡Ah, doctor! Ya está.
Bueno.
No creo que agregue mucho eso.
¿Qué le anda pasando, 15218? ¿Su nombre?
No le puedo decir, doctor.
¿Cómo no le puede decir si soy de la empresa?
Berlonghi.
¿Berlonghi? Sí. Mire, Berlonghi, usted tiene ya inasistencias reiteradas.
Ay, que avísele a mis microbios.
Pero usted se volvió prepotente.
Me enfermo.
Bueno,
no, entonces, ¿qué hago? Me muero directamente.
Pero no le dije nada.
No, pero que tengo inasistencia reiterada, que es una enfermedad. Esa.
No, pero lo que pasa es que me llama la atención.
Avísele a los microbios, a los gérmenes patógenos.
Yo no tengo nada que avisar.
Yo ya tengo inasistencia reiterada, así que se la agarren con alguno que no haya faltado nunca.
Bueno, mire, parece que usted...
¿Usted es el médico o el vigilante?
Usted... Parece que usted tiene mucha energía para la discusión.
No, recién, no, señor.
Cuando entré se estaba muriendo.
De
y
hecho,
ahora está
me estaba muriendo, efectivamente.
Y bueno, y ahora está discutiendo.
Pero la injusticia, etcétera.
Bueno, mire, yo acá por 15218 tengo inasistencias reiteradas y me figura observado.
Y sí, me tiene que observar.
¿Qué síntomas tiene?
Los peores.
No, no, los peores no.
Sí, nómbreme un síntoma cualquiera.
Fiebre.
Tengo.
Escalofrío.
Tengo.
Picor.
Tengo.
Envío.
Tengo todo, todo.
No, señor, ¿qué tiene?
Deme 15 días para reponerme.
¿Cómo 15 días?
15 días, por lo menos, con la enfermedad que tengo. Anoche tuve alucinaciones.
¿Qué alucinó?
Bueno, fantasmas.
Bueno, no, fantasmas de...
Además, sí,
¿de qué tipo?
No, fui al baño, por ejemplo,
¿sí?
Y apareció un ser.
¿Un ente?
Un ente, ahí está. Luminoso, ¿no?
Ah, era luminoso.
Sí, a la salida del baño. Yo ya había ido al baño.
Ajá.
A la vuelta, me encara, ¿no? Y me dice, buenas noches, dice, venimos en son de paz.
Qué trillado eso, ¿eh? Para...
Y sí. Venimos en son de paz, yo soy de Ganímedes,
ajá,
una de las lunas, no me acuerdo si de Saturno o de quién, o de Júpiter, dice el tipo. Y queremos que terminen con tanta guerra, tanto odio.
¿Pero qué tiene etcétera? Usted que ver con la guerra?
Dice, tenemos armas muy superiores a las de ustedes y lo vamos a hacer pomada, en una palabra. Salvo que ustedes terminen con el odio, me dice, y todo eso que no hace falta que yo le diga.
Pero, no, discúlpeme.
El tipo.
No, el tipo no, el ente.
El
una...
ente, el ente, ¿no? Me dice, me miró así como...
Ahora, discúlpeme.
En realidad en un idioma que yo lo entendía, pero no lo entendía, ¿me entiende? Se comunicaba por...
Telepáticamente.
Sí, ahí está.
Mire, es muy raro lo que me está
dice,
diciendo.
Disculpe que le hable en este idioma... Pero igual no importa, si usted no me entiende, porque me entiende igual, ¿me entiende?
Bueno, no. No le pudo haber dicho todo eso que usted puede traducir casi literalmente.
Claro.
Y yo por lo que entiendo, como médico que soy y perito psiquiátrico.
Perito, sí.
Entiendo que usted tiene alucinaciones del tipo paranoide.
Bueno, ¿qué le digo?
No, digo...
Yo no sé si le conté como cierto. Le dije, tengo alucinaciones, doctor. ¿Eso por qué? Por la enfermedad. Tengo tanta fiebre, tanta porquería.
No sé si por la
tanta
enfermedad.
Tanta podredumbre que tengo alucinaciones, por ahora clásicas.
Sí.
Después me levanté, fui de nuevo al baño y
¿otra?
Se me apareció un ángel.
Ah, también es clásico.
Me dice, a ver si terminan de una vez con los pecados, dice que... Se viene el fin del mundo y...
¿Y no vio una luz al final del camino y...?
No, ¿qué se cree que estoy loco?
No, señor, pero me está diciendo que alucinó todo
no,
eso.
No, señor, tengo alucinaciones de esa naturaleza.
Mire, eso yo lo voy a tener que mandar al psicólogo de la empresa, porque...
Bueno, pero deme cuanto menos 15 días.
No, ¿cómo 15 días? El psicólogo viene, lo ve un rato y lo diagnostica.
¿Hay psicólogos, Barton, de
sí.
Las empresas?
Sí, señor, por supuesto.
Hay
un gabinete psicológico.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Este es el gabinete psicológico?
Sí, ya lo ve.
¿Cómo puede ser? ¿Y qué hacen? ¿A quién atienden? Por ahí, un tipo, un empleado, por ejemplo, un taller mecánico, una fábrica
sí.
¿De qué?
Puede ser de lo que quiera, de barrenadores.
No, eso no me gusta. Una embotelladora de gaseosa.
Bueno.
El tipo
eso, a eso tienen más psicólogos que operarios de las máquinas.
Bueno, ¿y el tipo qué le agarra? Le agarra, se volvió loco.
No, le dice, sí, porque el trabajo...
Agarra a revolver botellazo por todos lados.
Claro, porque... entonces lo mandan a recursos humanos al gabinete psicológico. Le dice, estoy como loco, este trabajo en serie me estresa,
claro.
Me siento una pieza más de la maquinaria y la, el capitalismo internacional.
Ajá. Bueno.
Y el, entonces el psicólogo le...
Le da 15 días.
No, le dice, bueno, venía a charlar, después de hora, ¿no? Fuera del horario de trabajo, y ¿qué te anda pasando? ¿Qué te pasa?
Para mí el psicólogo, discúlpeme, ¿no? Tendría que ir a las casas de la gente. No, estar
a domicilio.
Ahí en un lugar hostil, ahí con todo decorado mal, yo como soy
sí.
psicólogo.
Bueno, no, a claro. veces están.
Entonces, que vaya a la casa, que el tipo se encierra en la cocina con el psicólogo,
sí.
Cierra todo, los echa a todos los parientes que están parando la oreja.
No, señor.
A ver qué dice, anda a escuchar a ver qué dice nosotros. Pero es mucho mejor en la casa. Todo, para mí, el médico en la casa.
¿Todo a domicilio?
Todo a domicilio, tendría que ser como era antes.
Bueno,
como
no
era
sé.
Antes, señor.
Bueno, no era mejor por ir a domicilio. Sí es verdad que hay algunas personas que hacen terapia psicoanalítica.
Ajá.
A través de la computadora.
¿Cómo ahora, puede ser?
A distancia, de un país a otro, de una ciudad a otra.
Que, en italiano parecen más graciosas las cosas, ¿no?
No hay psicoanálisis en italiano.
No hay, ¿no?
No, porque lo mismo que, le, que en portugués.
¿Por qué?
Porque es sí, más gracioso,
claro,
¿qué vas a contar?
Que... Para el churrete,
claro, estoy con un traumacinio. Tengo un traumacinio.
El loquismo mental.
Sí. Bueno, pero usted habla con la computadora y lo ve al psicólogo.
Acá en este programa hemos prohijado mucho las operaciones en casa, porque
bueno.
No son tan traumáticas. Entonces viene el equipo de operación, usted se tiene que operar, ponele del apéndice.
Sí, del apéndice.
Del apéndice. Bueno, muy bien. Y se lo operamos, vamos. ¿Mañana a qué hora puede ir el equipo? A las 4 de la tarde. Bueno, a las 3 de la tarde van los primeros que son los que desinfectan.
Bueno, pero no, hay que desinfectar.
Bueno, ¿dónde quiere que lo operemos? Y dice, mejor, ¿qué le parece la cocina?
Pero si está lleno de
la
cosas.
La cocina, cada rato pasa alguien. Y bueno, entonces la pieza. Y
sí.
La pieza, bueno, pero ahí en el comedor.
Bueno, pero no
en
se
comedor,
puede.
El comedor justo arriba de la mesa del comedor. Desinfectamos todo, le ponemos unos trapos.
No, trapos no, señor, se ponen unos...
Unas toallas, lo que sea. Y primero vienen unos tipos ahí, dele con DDT, le echan rayos.
No, eso es veneno.
No, desinfectan bien todo, que no haya nada, microbio, no. A las 4 menos 10 llegan los tipos que ya vienen con las manos lavadas del hospital. Vienen así con la mano arriba, que no tocan nada, los vienen sosteniendo.
Pero de todos modos, aunque no tocaran nada, ya están, bueno, está todo contaminado.
Y ahí nomás lo tiran al tipo arriba de la mesa del comedor y lo operan.
Pero lo abren ahí...
Sí, sí, lo abren, lo operan. Sí. Y se abranle un agujero, saquen el apéndice, tírela y... Y ármelo de nuevo.
No, y ármelo de nuevo, no. Después, usted cuando lo dejó abierto, se le meten todos los gérmenes patógenos que hay
no
en el
ambiente. No le digo que acabamos de desinfectar.
No sirve señor. Eso que desinfecta.
Como 20 kilos de acaroína.
No sirve.
La acaroína mata todo, señor.
Le mata las hormigas, la cucaracha, pero no le mata los bichos.
Bueno, también le echamos lisofor, lo que sea.
No, los microscópicos.
Sí, señor, yo vi por la televisión que de cada 100 germen patógeno,
sí.
99 los hace pomada.
No es así. Le digo que para una operación se toman otros recaudos.
Bueno, ¿qué le echan? Le echamos lo mismo que le echamos en el hospital, ¿ve esto?
Sí.
Lo reparte el Ministerio de Educación.
Pero está lleno de... Los quirófanos son más... no tienen objetos que sobran.
Es lo mismo, además... En este comedor no anduvo ningún enfermo con ninguna podredumbre, salvo usted.
Sí.
En cambio, los quirófanos andás a ver quién estuvo antes. Mirá el que vino antes. Yo siempre pregunto cuando me van a operar. Digo, ¿y acá quién estuvo y de qué se operó?
No, pero...
Y estuvo el fulero Tomás, que tenía todas las enfermedades de este mundo.
Pero bueno, así no ahí, se puede.
Hoy no me opero. En cambio, en este comedor... Acá comemos, señor.
Sí, come, pero...
Somos toda una familia sana, dice.
Pero,
y nos vamos a quedar acá a acompañar a mi marido en de mientras que usted lo opera.
Pero por acá...
Y le agarra la mano la mina mientras usted lo opera. Salvo que usted lo opere de la mano.
No. no se puede.
Para mí es lo mejor.
Estar acompañado por familiares no se puede.
Pero una mano agarra la mina y la otra ponerle la madre, el padre, algo. Si quieren, porque veo cómo son los...
No, no se puede, señor. Eso solamente le permiten en los partos, vio que también
no,
se...
A mí de parto no me operaron nunca.
No, del señor. Cuando sucede un parto, ¿quién se puede presenciar?
Está toda la familia mirando.
No,
toda
la familia.
Los vecinos.
Ahí viene, ahí viene.
Sí.
El subte.
Bueno, y miramos todo, ¿no?
Bueno, es
que
eso...
Sí, tiene que haber un cuidado, eso estoy de acuerdo. Por ejemplo, los chicos... No.
Y no, ¿qué le parece?
Los chicos por ahí quieren mirar, ¡ay, que lo están operando a papá! ¿Podemos mirar? No. ¿Nahuel? No.
No, no, pero...
Cuando claro. Mami dice no, no. ¿Por qué? Porque ya lo sé. Agarran todo.
Bueno, claro.
Mire, me agarran todo lo que usted se pueda imaginar, me lo agarran.
No, y mire que...
Todo tienen... tocan.
Están todos...
Objeto veo, objeto quiero.
No, y no se bueno, puede acá.
Imagínese están... si usted está, doctor... Con el bisturín.
Todo el bisturí.
Sí.
Sí. Es ruso el suyo.
Sí. Y se lo agarran. Y empiezan no, eso, a correrse. No. A que te opero, que te opero. No. Que, y por ahí se sacan un ojo.
Nadie doctor. Toca el bisturí.
Nadie, son... nadie. No. Y menos ahí correr. Se corren uno con otro al lado del enfermo. Que por ahí se nos cae de la cama y no sabemos qué hacer.
No, puede pasar cualquier cosa.
O el pulso. Le corre, estamos haciendo un corte, pasa, le mueve la mano al doctor y lo cortamos por la mitad.
Se queda todo abierto como una cartuchera.
Claro, para sacarle el apéndice empezamos el cogote, la rajadura.
Sí, le queda muy demasiado cómodo. Lo mismo las mascotas, porque hay
gente el perro que por ahí cree que es comida.
Ya venía sospechando el perro. Decía, este gordo es comida, este lo agarro. Sí. Y así abierto y bueno, se tienta cualquiera.
Mire, todo eso hay que reformar.
Bueno, lo que pasa es que no se puede hacer todo en la casa, porque para algo existen los hospitales, para algo las fábricas no están en su hogar, sino en otro sitio.
No estoy hablando de fábricas.
Bueno, pero de todo modo.
Estoy hablando de una persona enferma.
Sí, pero la persona enferma también tiene... ¿Qué mueve la cabeza?
Sí, haciendo como que no, que parece mentira esta situación.
Mire, al enfermo, al trabajador enfermo,
claro,
como es el 15218,
sí, sí.
Le hacen hacer muchos trámites posteriores para que desista de volver a pedir...
Claro, para que no se enferme más.
Para que no se enferme más.
Por ejemplo, lo hacen ir enfermo y todo a un hospital a pie, lo hacen ir.
Claro, y ahí tiene
que... un certificado.
Sí, señor. Y el sellado está en el quinto piso por escalera.
Sí, sí. ¿Y no lo obligan a donar sangre? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí me obligaban a donar sangre, sí, sí.
¿Cómo lo obligaban? ¿Y cuánto
si cada vez que entraba al hospital...
Sí.
Ponele a cualquier cosa. A sacar el certificado de domicilio o algo.
¿En un hospital?
Y yo no sabía mucho.
Ah, bueno.
Y decía, bueno, antes de entrar... Tiene que donar cuanto menos 2 litros de sangre.
¿Cómo? Pero es que es un peaje de sangre.
Sí, sí. Y así, bueno, yo debo haber donado. En un mes doné como 15 litros.
No puede ser.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es muy raro. Es verdad que hay bancos de sangre.
Sí.
Que eso está bien, donar, vio que siempre hace falta.
¿Y qué?
Los bancos de sangre necesitan sangre.
Y sí, que van a necesitar.
Sí. Entonces, usted va y puede donar. Ahora que le saquen de prepo... Es medio raro. Uh-huh. ¿Y 2 litros por vez?
Sí, eso sí.
¿Usted cuántos litros de sangre tiene, más o menos?
Yo tendré 20, 25 litros, por lo menos.
¿25 litros? Que no lo agarren los mosquitos, porque...
¿Pero cuánta sangre tiene un cristiano?
No, yo creo que...
Yo calculo 20, 25 litros.
No, señor.
¿Menos, dice usted?
Muchísimo menos.
Ah, bueno.
¿La quinta parte? Menos de la quinta parte.
La quinta parte, 1 litro.
Menos, no, menos de un litro, no,
menos
digo.
De un litro, menos de un poquito. Según, para mí hay gente seca.
Hay gente de menos sangre.
Que no tiene sangre prácticamente, que tiene como un juguito.
Sí, pecho frío.
Un que tendrá un poquito, está todo humedecido. En cambio, hay gente que
le va.
Se corta un poquito y sale.
Sí.
¿Sabe? Porque tiene mucha sangre. Es gente de mucha sangre y poca sangre.
No,
mismo la circulación. Algunos la sangre prácticamente no le circula, se le queda...
Pero está muerto, ¿cómo no le va a circular?
No, le va despacito, apenas se mueve, vos la ves la sangre, y a otro vos le ponés la oreja en las venas y sentís derrapar la sangre. Sentís como...
¿Cómo fluye?
Sí, sí, como derrapa en las curvas.
Qué raro eso.
Antes no había circulación de la sangre.
¿Antes de qué?
Antes de Huygens, que fue el que inventó la circulación.
No, descubrió, descubrió.
Bueno, lo dicho, lo mismo.
No, no es lo mismo.
Hasta ese momento, no, a la gente no le circulaba.
Sí, circulaba,
hasta
señor.
Que él y otro tipo, Miguel Servet, descubrieron o inventaron,
no, inventaron
o instauraron,
no,
vamos a decirlo mejor, la circulación de la sangre. Y desde entonces, bueno, a la gente le circula la sangre.
Pero no, la gente ya...
Antes la gente tenía la sangre quieta y listo, era otra vida la que... Una vida más tranquila.
No era así, señor.
No
es además,
como ahora.
Ya los mamíferos, ya a todos les circulaba la sangre.
Después de Servet también, porque casi al otro día que la inventó para los seres humanos, dijo, y los mamíferos también, chao.
No, ¿qué es? ¿Es Dios?
No, es un científico, señor.
Y bueno, pero no...
Bueno, no me discuta, señor.
No, no le discuto nada. No me voy a poner a discutir con usted, que ya lleva dos días no asistiendo al trabajo.
Así es.
Y la verdad, ¿qué quiere que le diga? Yo no le voy a firmar la ficha, ¿eh? Me parece que va a perder el presentismo.
¿Usted... yo podría llamar a otro médico?
No, usted puede llamar
a... Denunciando como que usted... Etcétera.
¿Usted me está amenazando?
No. Estoy diciendo que quiero una segunda opinión.
No, usted puede...
Yo tengo acá a mi cuñado, que es médico.
Sí, pero hay lazo de familiar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el cuñado, que es el muchacho.
¿Qué tal? ¿Su nombre?
No importa.
No, sí importa. Acá no importan los nombres
cuñado,
de nadie.
El cuñado.
Escúcheme, cuñado. Sí. Acá...
Doctor cuñado, por favor.
Doctor cuñado. Doctor cuñado, acá su cuñado... Me dice que usted es médico.
Sí, bueno, efectivamente.
No sé qué número de matrícula tiene.
No, ¿qué?
¿No, qué?
No, soy médico, digamos.
No, digamos no. ¿Qué matrícula tiene?
Matrícula es... Le voy a dar el número de mi matrícula.
Sí, por favor, porque lo tengo que anotar.
775032...
Sí.
9065530367501281.
Mire, a mí me parece...
¿Se lo diga de nuevo? 775032 9065530367501281.
Bueno, mire, a mí me parece...
la grabación, a ver si tengo algo.
A mí me parece que me está macaneando, porque...
¿Le parece que lo estoy inventando?
Me parece que es muy grande el número para la cantidad de médicos que estamos matriculando.
Que yo vengo de un pueblo que prácticamente somos todos médicos.
Bueno, no, de todos modos. Ahora, colega, ya que estamos entre colegas.
Sí, ¿no? Sí, ¿qué tal? Qué cosa las enfermedades, ¿no?
Escúcheme.
Parece mentira.
Acá su cuñado 15218. Yo la verdad no le firmo la ficha porque está sonado. Yo creo que no va a poder volver al trabajo ni a ningún otro lugar.
Y bueno, entonces con más razón se las tiene que firmar.
Y no, pero mire, esto es imposible, ¿no?
Acá, entre nosotros, doctor, ¿esto no lo podemos arreglar de alguna manera?
¿Usted qué está proponiendo? A ver si es más claro, colega.
Bueno, mire, colega no. En realidad, soy el cuñado. ¿Dónde veo un cuñado médico? Nadie tiene un cuñado médico. Pero... ¿Lo conoce a 120 pesos?
¿120 pesos?
Vamos directamente, para no andar roñoseando.
No, escúcheme.
Ya le ofrezco mi máxima oferta, 120 pesos, y usted firma todo, y somos felices para siempre. Mire.
Usted, no me muestre la plata, por favor.
La puntita.
Señor,
Ya se le hace agua a la boca, ¿no?
Señor,
¿cierto, señor?
Soy un hombre de la salud, de la ciencia, un servidor público.
Por lo mismo, claro.
Señor, 150 pesos, y esto está todo firmado, con el sobrelacrado, todo como corresponde.
Mira, está hablando con una persona generosa, más porque esta guita es de mi cuñado. Así que sí lo hace. 100 por un lado.
Sí.
120, 125, 126.
Bueno, no.
126 con 50, 150.
Ah, los billetes nuevos son
un
estos.
Billete, sí, de 23 con 50.
Sí, sí. Tiene la ballena al revés este, señor. Pero bueno, se lo voy a tomar igual. ¿Sabe por qué? Porque estoy conmovido por ver una familia unida,
sí,
que
sí.
Tanto en la salud como en la enfermedad y todo eso.
Doctor, y ya que está, mire, ando con un dolor acá, que estoy viendo el diablo en calzoncillo.
¿A usted le duele cuando hace algo en particular o le duele todo el día?
Me duele todo el tiempo, me duele todo el tiempo.
¿Y si usted llora?
No sé, porque todavía no lloré.
Bien.
Pero acá me duele, ¿eh?
¿Acá?
No, acá.
Ah, discúlpeme.
Ah.
¿Y si le hago así?
Bueno.
No, señor, no si le duele.
Y me duele, pero me gusta, doctor.
Bueno, no, mire. ¿Sabe que usted, ahora que estoy observándolo, se contagió de su cuñado?
No me diga.
¿Usted permaneció mucho tiempo aquí con él?
Prácticamente duermo con él.
Y usted también está sonado, le digo, ¿eh?
¿Y no podríamos arreglar esto de alguna manera?
Con 120 pesos yo le puedo hacer una receta que se va a curar de eso.
Sí, lo acepto. 100, 110, 130, ¿no? Me tienen que dar 10 de vuelta.
No sé si tengo cambio en todo lo que me dio, no sé si tengo de 10.
Bueno,
pero
no,
no importa. Usted tómese esto cada 6 horas.
Ajá.
Ahora que pienso, yo le estoy recetando esto a usted, pero no le receté a su cuñado. No sé si quiere también curarlo o lo dejamos así.
Como usted prefiera.
No, déjame usted.
No sé, ¿usted tiene la obligación de curarlo o no?
Sí, con la tarifa
esa. Sí, bueno, le podemos dar también a él, total.
Son otros 120 pesos, porque... Bueno, usted me dio 130, 110, sí. Vamos a redondear. Claro, vamos a redondear.
No sé, espere, 10, que usted me debía.
Sí.
23,50.
¿Y por qué?
33,50. 34, 35.
Sí.
40. ¿Cuánto me dijo?
120.
40, 120.
Ah, mira que el billete de raro.
Billete de 80 pesos.
Sí, sí. Salieron muchos de todos los colores. Sí,
con un lagarto en la puerta.
Bueno, mire, entonces se toman estos los dos.
Sí.
Y me vienen a ver la semana que viene.
Bueno,
según cómo se siente, si usted si nota que está mareado, ahogado, a punto de morirse o algo así.
Sí, ¿qué hago?
Me pego un llamadito.
Ajá, ¿qué número tiene?
Yo estoy a la tarde.
Ajá, ¿qué número tiene?
8.
Porque acá yo tengo que es el 775030655036677. 501281.
Sí, prefijo 11.
Muy bien.
Me llama ahí. Sí. Igual yo estoy a la tarde en el consultorio. No me llame a la mañana ni a la noche.
Y lo puedo llamar ahora porque ahora mismo me siento mal.
Ah, se siente mal.
Sí,
se está
sí. Hola.
Sí, hola.
Hola, doctor.
Sí.
¿Se acuerda de mí? Soy el cuñado.
Ah, ¿cómo le va?
Sí, bueno, estoy acá. Si quiere, se lo digo personalmente.
Bueno, sí, dígamelo personalmente. Deje el teléfono.
Me estoy muriendo, doctor.
Bueno, mire, yo se lo dije cuando entré.
Sí.
Que esto estaba muy muy complicado.
Ah, ¿y no se puede arreglar de alguna manera?
Mire, realmente se ha cumplido mi horario de trabajo.
Bueno, mire...
Usted no ha cumplido el suyo.
¿Usted, doctor?
Bueno, digamos, doctor, lo que se dice doctor.
Claro.
Pero soy el médico de la empresa.
Claro, el médico de la empresa generalmente no son médicos, ¿no?
Bueno, no es que no son médicos exactamente, pero...
Son, en general son vecinos de la empresa que los agarran así y le dicen, ¿usted no quiere ser médico?
¿Que usted me está ofreciendo un trabajo para algún otro lugar? ¿O?
No, le pregunto cómo se consigue ese laburo.
Sí, usted se presenta como médico en una empresa, dice que va por las casas firmando los vistos buenos de los enfermos. Y eso es el trabajo, hace la recorrida.
Doctor, ¿me permite que le bese las manos?
No, por favor.
Bueno, muchas gracias. Usted hace mucho bien, ¿eh? Usted hace mucho bien, especialmente a mi cuñado, ¿eh? Tome. Le voy a dar una pequeña propina, si no se ofende.
¿Sí?
Tome, 23,50.
Ah, un billete de 23,50.
Un billete de 23,50.
Es hermoso.
Bueno, muchas gracias.
Vaya con Dios, ¿eh? Que pronto
adiós,
lo va
doctor.
A ver. Adiós.
Adiós, adiós.
Y salud.
Salud, gracias. Me olvidé decirle, doctor, ¿podemos hacer una... ¿Cómo le llaman ustedes, los médicos?
¿Una pausa?
Una pausa, doctor.
Hagámosla.
Vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La detención de El Milagro Sala.
Evidentemente hay presa política. Hay una detención totalmente arbitraria, dispuesta por una justicia amañada que se integra de una manera razonable. Una desprolijidad que ni Menem la tuvo, ¿no?
¿Cómo estás observando estos primeros 2 meses desde el punto de vista judicial?
Yo creo que se ha generado una situación de caos institucional. Quiere imponer un sistema nuevo y ese sistema nuevo se está imponiendo por medio de violaciones claras a la Constitución.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a un dúo de lujo, María Graña junto a Guillermo Fernández, los días jueves 28 de enero y 4 de febrero.
Déjame que te cuente el email.
En vivo, María Graña y Guillermo Fernández, los jueves 28 de enero y 4 de febrero a las 21 horas, en el verano del Tasso. La mejor música en vivo, siempre.
Déjame que te cuente, Libeña.
Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en nuestro galponcito. Mañana también estaremos aquí, la dirección es Gorriti 5963, en Buenos Aires, entre las calles Arévalo y Rabiñán.
Sí, señor.
Perdón,
estamos ensayando.
Todavía, perdón, Roberto, todavía no lo convocamos.
Estoy desde otro lugar hablando.
Sí, está en otra radio, sí. Moreira. Bueno, hay algún que otro mensaje antes de convocar al sordo. Por ejemplo, aquí dicen: hola Alejandro, hola Patricio, somos Isis y Diego. Nos estamos reencontrando después de más de 3 años. Ajá. Y elegimos venir al galponcito a festejarlo. Mírate, ¿dónde están?
Puede ser que antes, dice Yamila, ¿dónde está Yamila? ¿A dónde? Hola Yamila. Dice que cante para mi amiga María Teresa de Solís, o Leoncinio.
Leoncinio. Bueno.
Eso es todo.
Bueno, eso se lo pasamos después a Moreira. Acá hay otra lista también con pedidos para el sordo, más los que ah, llegaron al Twitter y así.
¿Quiere que lo llamemos a este artista?
Por favor.
Bueno.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganse. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Hola, Moreira, ahora sí.
¿Cómo le va?
Buenas noches. Aquí, para Ariel le pide Gira, Gira.
A ver.
Cuando la suerte que venga fallando y fallando tendrá que parar, cuando esté bien en la vida sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni lleno de ayer secándose al sol, cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga por mal, la indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá, verá que todo es mentira, que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muera un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni un amor.
Quedaría mejor, mucho mejor.
Vamos a hacer una experiencia.
Cuando la suerte que llega fallando y fallando tendrá que parar, cuando esté bien en la vida sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni lleva de ayer secándose al sol, cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, te muera un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Mucho mejor, maestro, muchas gracias.
Bueno,
Ahora hágala en sol, así va probando todo a ver cómo va a quedar. Hasta que revienta como el pajarito. ¿Por qué no hace viejo vals? ¿Tiene ganas de...?
A ver, vamos a ver, yo no tengo aire para nada, pero si me desmayo, tírenme afuera.
Mi amor te confesé.
Que
llamaba tu interés
aquel vals. Por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien,
ya
jamás para mi corazón
suma y ven.
Fue como un loco por arte palena, con giros y vueltas en torno al fanal. Como de luz mi mollera, un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par. Fijo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella cantil confesión era la primera coda que el bar se ponía, mi doque ilusión? Dos en tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano,
y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsal.
Bueno, y salió nomás. Acá le piden, esto no es una elegía, y mire, por duplicado, porque alguien, algún anónimo aquí también.
¿Qué pide eso?
Manuel, sí.
Bueno.
Esto no es una elegía.
El prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos. Si vivos o muertos, me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como inciertos sus sueños risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
qué lindo.
No, pero no voy a poder cantar.
Que florecieron en mil rosas y de los tiempos de mis amores su ruido riente está en brandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura pudo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer te quiero, su ama detenida y llena de amor, se consultaron y ya se fue hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas se está cantando la musa triste del dolor. Pero el invierno con su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo aquella belleza y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, lo ha sucumbido ante el dolor, porque se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer te quiero, su ama detenida y llena de amor, se consulta y ya se muero, hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas se está cantando la musa triste, la del dolor.
¡Bravo, maestro! Bueno, a ver, mientras nos acercamos al final, ¿quiere hacer el leoncinio que le habían pedido?
Podríamos hacerlo, sí.
Gosto muito de te ver, leoncinho, caminhando só do sol. Gosto muito de você, leoncinho. Entristecer, leãozinho, o meu coração tá um sol. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastar no meu olhar com quando ele adora a pele a leão. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua chuva.
Muy bien. Y ya casi sobre el final. Mira, acá para él se le pedían samba para olvidar. Y si no.
¿Hay tiempo? ¿Quiere que la haga?
Bueno, sacamos la de la otra, la del carnaval.
¿Cuál?
La
del carnaval.
Y nos vamos con esa.
Ahora que se viene el carnaval, señor.
Claro, ya lo tenemos encima.
Sí.
Vengo desde
diablo.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 5 décimas. Humedad, 75%. Hoy continúa la negociación con los fondos buitre. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, informó que el encuentro de ayer se lograron avances y que la propuesta se dará a conocer hoy o el viernes.
Son muchos fondos, diferentes créditos, diferentes pretensiones. Ponerse de acuerdo en una sola oferta que compatibilice todo eso no es fácil. Estamos analizando todo. Bueno, no hay nada que pueda decir porque, como saben, es en un ambiente de confidencialidad, así que no puede ser mucho. Pero sí que estamos, que seguimos hablando, que hemos hecho algún avance y que mañana continuaremos y la propuesta la estaremos dando tal vez mañana o teoría. Tengo un pasaje para mañana y bueno, si hay ya un día más no va a haber problema por eso.
Trabajadores tercerizados del subte amenazan con realizar un paro. Protestan por el despido de 27 empleados, quienes reclamaban que se respete el convenio colectivo de trabajo. Advirtieron que habrá cortes de servicio y se establecerán en las vías para llevar a cabo la protesta.
Internacional.
Julian Assange advirtió que se entregará a la policía el viernes si la ONU falla en su contra. Es en referencia a la causa contra el Reino Unido y Suecia. En este último país está acusado de asalto sexual y violación contra dos mujeres en el 2010. El fundador de Wikileaks publicó en su cuenta de Twitter el comunicado y asegura que es detenido de manera arbitraria.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores, Racing empató como visitante ante Puebla en México. Fue 2-2 con goles de Bou y Tito Noir para la Academia. El técnico de Racing, Facundo Saba, dijo que fue un partido difícil, pero se mostró satisfecho con el resultado.
Un partido difícil, un equipo que intenta jugar bien. Tuvimos 3 abajo en el marcador, lo pudimos remontar. Tuvimos bastantes otras situaciones para poder hacer otros goles, pero bueno, contento con el resultado, quizás mejorar algunas cosas, pero en general es contento. Una serie que está abierta, así que tenemos que pensar el partido que viene, como lo hemos hecho esto.